Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja presenta en la luciérnaga el personaje del día.
Bueno, a las 4:43 minutos iniciamos nuestra luciérnaga aquí en Caracol Radio. Muchas noticias, mucha información, todos los personajes, el humor, como siempre, aquí acompañándonos. Nos vamos para entrar en materia de una vez. Don Melquisedec Torres, la estatal petrolera Ecopetrol. ¿En qué estamos y por qué está tan nervioso el mercado de las acciones de Ecopetrol y sobre todo lo que podría ser una quiebra de la empresa más grande de los colombianos?
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Una pelea de magnitud inesperada y absolutamente preocupante para el país. Porque por un lado está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y por el otro, otra entidad estatal, la más grande empresa del país, no solo estatal, la de todos los colombianos, Ecopetrol, por cuenta de una interpretación que hace la DIAN de acuerdo con la importación y nacionalización de gasolina y ACPM. Dice la DIAN que estos dos elementos están gravados con el IVA a la tarifa general del 19% y que la base para la liquidación de este impuesto es el valor del producto en la aduana. Ese es el elemento central del concepto que ha emitido la Dirección de Impuestos. Pues a su vez Ecopetrol y la refinería de Cartagena no están de acuerdo por ello. Señalan que no obstante con estas interpretaciones, la autoridad tributaria le ha notificado a Reficar y a Ecopetrol tres requerimientos especiales aduaneros por valor de 6,3 billones de pesos para Ecopetrol y 1 billón para Reficar más intereses, que en este caso serían de más de 2,1 billones de pesos. En este caso hablan de los periodos 2022 y 2024. De los requerimientos dice Ecopetrol que hay una diferencia de interpretación normativa entre la DIAN y las compañías del grupo Ecopetrol. Por lo tanto, ellos han contestado esos requerimientos y van a controvertir los actos que ha proferido la DIAN. Es decir, se viene una enorme pelea jurídica entre dos entidades del Estado.
¿Se resuelve dónde eso?
Eso se resuelve en el contencioso administrativo, es decir, en este caso, en una primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en la segunda y definitiva, aunque en Colombia nada se sabe, por vía de tutela puede aparecer alguna instancia adicional, pero por lo menos en la vía contencioso administrativa terminaría en el Consejo de Estado. Lo que han dicho expertos como el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, es que Ecopetrol debe hacer uso de todos los recursos jurídicos para dilatar en primer lugar el pago. Al hacer uso de esos recursos, no tendría la obligación de efectuar el giro de esos dineros que requiere la DIAN, quedarían en suspenso, así lo determina la ley, y por lo tanto, solo al final de algún tiempo, de unos 3 o 4 años, podría saberse la decisión final.
Eso le iba a decir, esto dinero no lo vamos a ver en este periodo presidencial.
No, porque además ya Ecopetrol y
independientemente Reficar, de la decisión que sea.
Independientemente, ya Ecopetrol y Reficar difieren del concepto de la DIAN, señalan que no están de acuerdo, que no hay que pagar ese IVA que se está cobrando y que por lo tanto, si se pagara ahora, implicaría, como usted lo planteaba al comienzo, un enorme daño fiscal financiero, no solo a Ecopetrol, al país, porque dependemos en buena parte de los ingresos de la petrolera que justamente hoy ha presentado sus resultados del primer trimestre con unas utilidades de 3,1 billones de pesos.
Bueno, pues precisamente en la tormenta perfecta, Orlando Villar, hablemos de utilidades de Ecopetrol.
Sí, Gabriel, continúan registrando cifras a la baja en el primer trimestre del año, de acuerdo con la información que se ha presentado en la tarde de hoy. La utilidad neta de la petrolera estatal es de 3.1 billones de pesos. Una caída, Gabriel, del 22.1%, si usted compara esta cifra con el mismo periodo del año anterior. La compañía en plata blanca ha perdido más de 800 mil millones de pesos en ganancias en el último año. Esto además sin tener en cuenta el tema de la inflación anual. Los analistas dicen que son los peores resultados, Gabriel, en los últimos 16 trimestres. Ecopetrol ha registrado estos ingresos por 31 billones, una leve alza si se compara con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA fue de 42%, también muestra una caída del 3.2% frente al primer trimestre del año pasado, cuando el valor era del 45.5%, números rojos nuevamente para Ecopetrol, con las acciones también que se vienen negociando.
Bueno, y para terminar la tormenta perfecta, Melquisedec, presidente de Ecopetrol, también imputado.
No es el término correcto, porque aquí estamos hablando de un asunto administrativo, pues una investigación que adelanta.
Bien.
Para efectos penales sería imputación, pero no, en este caso no es efecto penal.
Es un poquito empu.
Es probable, altamente, por supuesto, con este berenjenal de cosas que tiene que enfrentar el presidente de la compañía Ecopetrol. Y como lo habíamos advertido en su momento, Gabriel, cuando salió esta decisión de la justicia a favor temporalmente del presidente de la República, y es que, por un lado, el Consejo Nacional Electoral, acatando esa decisión judicial, determina suspender la indagación e investigación que adelantaba contra el entonces candidato y presidente Gustavo Petro por cuenta de la presunta financiación irregular de su campaña. Pero continúa el proceso contra los demás implicados, en este caso incluyendo a quien fue gerente de la campaña, bueno, el doctor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
Bueno, señor, porque a las 4:49 minutos, miren quién llegó aquí.
El cuentahuesos ya está aquí.
Amiguito, uy, bienvenido. Bienvenido aquí a la Casa de los Juiciosos.
No, Gabrielito, sí. Donde sea la Casa de los Juiciosos me la gano, me gano esa vuelta.
No, amiguito, bienvenido, aquí estamos de nuevo.
Gabrielito, muchas gracias, de verdad, por haberme guardado el puesto.
Está chiringueando.
Sí, no, es que Jorge Barón dijo que el que se va para su silla.
Para Barranquilla. Para Barranquilla. Pierde su silla. El que se va para su silla.
Sí, pierde Barranquilla, dijo así don Jorge Barón. Sí. Saludando obviamente aquí a todo el equipo periodista. Ay, siguen los mismos, vea.
Sí, ¿qué quería? Entonces, hiciéramos aquí concursos también y lo fuéramos sacando a todos.
Acabó el mundo.
Sí, sacando de a uno.
Como
pues
la vida da tantas vueltas, Gabriel, entonces ya uno no sabe. Ya, pero Orlandito Villar, buenas tardes.
Amiguito.
El mejor periodista del mundo, prácticamente.
Llegó Lamboncito.
Lo mandaron aplicadito.
Se nota que le hicimos falta.
Uy, sí, Gabriel. En serio, sí me hicieron falta.
Llegó como un gato.
No, más juicioso que un berraco. Para Polillita, hola, para Gabrielita y para Alexandra Montoya, de verdad. Un
padre, saludo. No sabes la alegría, padre, que me da.
Hola, para mí de doble verdad, alegría. Y obviamente, ¿sigue uno de Medellín, Gabrielito?
Más o menos. Estamos
sí,
en
aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos. Claro. Sí, más, amiguito. Esperándolo. El bienvenido, jetón, amiguito.
Sacoroso y obviamente Rizaloca, un abrazo.
Que sí trajo cositas, amiguito.
Sí, pero mañas.
Te vuelve.
Mañas. Sí, traje cositas, mañas.
Ajá, bueno.
Gabrielito, algo es algo. Pero bueno, quedan 239 días para finalizar el año, Gabrielito.
Ah, vea, el tiempo. Vea,
el tiempo
no se queda nada.
No queda nada y el tiempo no se
detiene. El tiempo, Gabrielito, siguió moviéndose. Sí, sí, sí.
Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Esa se llamaba
formación. ¿Qué, perdón?
Osteogénesis.
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 Osteogénesis, sí. Día Mundial de la Filatelia.
Ah, bueno.
Filatelia. Estampillas.
Sí, esto es de las estampillas, las postales, los documentos históricos.
Ok.
Día Internacional sin Dietas. Gracias a Dios.
Esto bien, ese es el
sí,
nuestro.
Ese es el nuestro.
Sí, Gabriel, esa es drújula, Gabriel.
Sí, sí, osteogénesis.
Sí, claro. Tiene tilde en la.
Sí, no es grave, no es sí, génesis.
Grave que estén pensando.
Grave que estén, sí, pensando que Alexandra lo dijo bien.
Osteogénesis.
Claro, con tilde en la E, hola, primero, Gabrielito. Con este tema de las dietas, Gabrielito, es increíble, ¿verdad? Tengo el malo y el bueno a esta hora de la tarde.
Ahora, en la luciérnaga, el malo y el bueno.
En un restaurante, Gabrielito, un cliente se para y le pregunta al chef, ¿cómo preparan el pollo aquí? ¿Hacen algo especial? Yo, no, nada. Solo le decimos que se va a morir y ya.
Está bueno.
¿Sí?
No, no está tan. ¿Ese era el malo?
Era el malo, Gabrielito.
No, pero no está tan así malo, no.
Está
no,
ahí
no,
más
no,
o menos.
Estamos oyendo peores últimamente.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, con eso le digo todo. Bueno, con eso le digo todo. Es que parecía el bueno, sí, sí, y el,
sí,
bueno. Sí.
Ahora sí, el bueno, Gabrielito.
Okay.
Estaban en un restaurante también, hablando de dietas. Entonces eso, se levantó la esposa y le dijo, mi amor, ese tipo que está allá me dijo gorda. ¿Quién? ¿Quién? ¡El que está allá! Dijo, téngame aquí las empanadas, la gaseosa, la torta, el tamal, las galletas, voy a darle en la jeta.
No, dale en la jeta a ese tipo mientras tanto.
Atención al camino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba! más rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así? Perdón.
¿Y el programa, patrón?
Martes 6 de mayo, no, 4:52 de la tarde. No,
estoy hablando.
Que faltaban 2 horas de programa, 2:07.
Increíble, patrón. Y estuvimos a punto de que empezáramos más tarde si hubiera empatado Barcelona.
¡Hizo fuerza!
La gente le está haciendo fuerza al empate y nosotros decíamos, no,
¿por qué? Y donde pase el PSG mañana, me gano la polla de Caracol porque los tengo a los dos.
¿Se coge la polla?
Sí, sí. Ay, eso sí.
¿Cómo así?
Sí, ah, señor. Pues. Y la voy a mostrar aquí a la gente.
¿En serio?
No, no, sí, señor.
No, 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 nosotros le creemos.
Nosotros cojo la polla y la saco a la gente.
No, 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 Inés.
No es necesario. Usted es serio. Usted es un
¿Para qué? No me pongan esas.
No, pero sí, ¿para qué? No, por favor.
Que llega la parejita de novios.
Sí.
Y le dice la novia al novio, tenemos que hablar. Y dice, ¿por qué? No hay wifi.
4:50. Atención.
Noticia en Caracol Radio.
Atención, hay información de última hora. El servicio informativo de Caracol, está aquí Orlando Villar.
Gabriel, y mucha atención porque hay novedades con el denominado Plan del Golfo y lo que llaman el Plan Pistola. María Fernanda Latorres del Ministerio de Defensa, ¿qué pasa hasta ahora?
Orlando Gabriel, buenas tardes. Mire, el ejército gaitanista de Colombia, el Clan del Golfo, ordenó poner fin al Plan Pistola, que ya deja hasta el momento unos 32 militares y policías muertos hace 20 días. Es una orden que vino directamente de su máximo líder, el comandante Javier o alias Chiquito Malo. Esta información la pudo confirmar la periodista de 6 AM de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo. Precisamente desde que empezó este Plan Pistola, Orlando, ya van al menos unos 32 uniformados muertos en 3 semanas. Las autoridades entregan ayer un balance de la operación Agamenón, que es la cual pues estaba adelantando en contra de este grupo armado, y ya fueron por lo menos unos 217 capturados de este grupo armado. Sin embargo, ya anuncian, y lo conocimos nosotros aquí en Caracol Radio en primicia, que se acaba el Plan Pistola en contra de los uniformados en el país.
Pues Gabriel, gracias. María Fernanda Latorres del Ministerio de Defensa, una operación, por denominarla de alguna manera, que adelantaba este grupo ilegal conocido como el Clan del Golfo y que básicamente su máximo líder entonces, conocido como Javier Chiquito Malo, pues ya da esta instrucción. Ayer teníamos precisamente, Gabriel, el Consejo de Ministros sobre este tema y donde el presidente Gustavo Petro anunciaba al Clan del Golfo que precisamente si quería continuar entonces algún tipo de acercamiento tenía que cesar esa ofensiva que tenía contra los uniformados y el ejército y la Policía Nacional.
De todos modos, a Melquisedec, arrancando por el principio, ayer nos quedamos cortos en los grandes anuncios que tenía que hacer el presidente en materia de seguridad, pero lo que significa que el Clan del Golfo anuncie que acaba este Plan Pistola, que tenía la vida de los militares, de los policías, de Fuerzas Armadas, en manos de estos criminales.
En la práctica anoche no hubo ningún anuncio del presidente de la República, y el anuncio lo hacen los criminales. Y esa es la triste paradoja. Tenemos que celebrar, entre comillas, que por cuenta de una buena voluntad, también entre comillas, de grupos terroristas, de grupos criminales, narcotraficantes, como el Clan del Golfo, decidan de un momento a otro que ya no quieren matar más policías.
Pero es una buena voluntad que se puede dar en acercamientos que tengan con el gobierno nacional.
Hay una situación muy compleja, Gabriel, en esta materia relacionada con el Clan del Golfo. Gente muy cercana a este grupo afirma que lo que el gobierno ha querido al atacarlos de manera directa siempre ha sido debilitarlos a ellos para fortalecer a otros grupos terroristas, como el caso de alias Calarcá y también la situación generada con los famosos grupos en los que está dividido el ELN, incluyendo los del departamento de Nariño y otros. Eso, por supuesto, hace parte de un enredo monumental que tiene el país en materia de cómo se combate o cómo se le ofrece la paz a un grupo o a otro, no, o cuál es la perspectiva mediante la cual el gobierno decide darle largas a un asunto de paz con este grupo de alias Calarcá, pese a que acaba de masacrar a 7 militares y que alegaba que eso había sido culpa del ejército. Mientras que con el Clan del Golfo no sobra recordar que se rompieron los diálogos, las conversaciones, por cuenta del ataque a un policía. Eso ocurrió hace varios meses, desde el año 2023 exactamente, y por lo tanto el Clan del Golfo radicalizó su postura. El gobierno a su vez radicalizó también el ataque contra este grupo, pero lo triste aquí es que la fuerza pública al final no sabe a quién es que le toca disparar y a quién no, o en qué sitios hay cese bilateral o unilateral del fuego y en otros no, porque todos están metidos más o menos en el mismo sancocho de esta tragedia nacional.
Bueno, 4:58 minutos, es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
El cuentahueso ya está aquí, hagan así, 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 hagan.
Amiguito, ¿cómo vamos?
Gabrielito, sigue la emoción, son las 5:13 minutos.
Sigue la emoción, sí, sí, señor.
Emoción,
sí.
Por mi llegada aquí, Gabrielito.
Ah, es por eso, sí, pensé sí, es que por estábamos eso. Todavía con el partido de Barcelona
no,
e Inter.
No, no,
ah, no, sí, sí,
en segundo plano eso,
sí,
Gabrielito.
Sí, sí, no, Poli, ya no cabe la emoción.
Todos
sí.
Mis compañeros.
Gabriela está haciendo fiestas.
El público está comprometido con
la reírse. Nena está feliz.
La yo nena, feliz. Todos. Cuando le preguntaste, ¿conoces otro famoso? Ya iba a decir mi nombre,
Gabrielito. Claro, sí, pero dijo Falcao.
Sí, o sea, Falcao, pero sí. Bueno. Ella iba a decir el cuentahueso.
Sí.
Iba a decir Polita, alerta.
Tiene foto con el cuentahueso.
Cosas así, sí.
Sí, sí, sí. Cosas así. Sí.
Gabriela, quise en Orlando ya caliente las casas.
Tan linda.
Cosas así, sí. Sí.
Una reflexión a esta hora, Gabrielito.
A ver, señor.
Antes el del bar, el de la tienda, le decía uno, cuando uno entraba, decía, lo mismo de siempre. Ahora es el de la droguería, Gabrielito.
Sí, estoy sí, totalmente sí, de acuerdo, sí. No, sí. Sabes, sí. Ahora cuando uno va cuando uno va a viajar, antes un par de botellas de aguardiente y todo. Ahora uno le mete la de la alergia, la de la gastritis,
la de la gripe,
la de la gripa, la de
la milanta,
por sí,
la milanta,
por si cualquier acaso, cosa, sí.
Pero bueno, sí. Gabrielito, esa es la vida, Gabrielito.
Sí.
Esa es la vida. Un dato curioso a esta hora, Gabrielito.
A ver.
Imagínate que un día como hoy, 1856, nacía Sigmund Freud.
Sigmund Freud.
El médico, filósofo, el neurólogo, psicoanalista austriaco, Gabrielito.
Psicoanalista
padre austriaco. Padre del psicoanálisis.
Sí.
Él escribió el chiste y su inconsciente, Gabrielito.
Ah, él escribió ese libro.
Sí, el chiste.
El chiste y su inconsciente.
Increíble, Gabrielito. Pues, sí. La verdad, no he tenido tiempo de leerlo.
Sí, muy bien.
Para él, un saludo por haber escrito ese chiste, haberse metido en el humor, haber analizado el humor psicológicamente.
Claro, muy bien, siempre, muy bien. Vi que Carito, su esposa, estaba escribiendo un libro también.
Sí, está escribiendo sí. Un libro.
Yo y mi inconsciente. Una pareja feliz. Sí.
Fui feliz. Por unos meses fui
por
feliz.
Por unos meses fui feliz. Yo y mi inconsciente. Sí.
Estaba Simón Freud ahí. Y le dijo a una señora que entró, dijo, la próxima semana trabajaremos con su inconsciente. Dijo, yo no creo que él venga acá.
Ese ya
no,
es el chiste.
No, es una entradilla, Gabrielito.
Ah,
que
no, pero
que no arriesgar mundial. Mi tiempo ahí.
No, porque vine que Risa Loca no hace entradillas pues, ni nada. Don Hediondo tampoco.
Pues, él va a la fija,
Gabrielito.
Me toca adornar esto.
A ellos no les exigen.
A ellos no les exigen,
Gabrielito. La polillita como carbonera.
Sí, 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 Poli. Gabrielito.
Polilla, así no, Poli, así no.
No, pero sí tiene razón, Polilla. Como no les exigen, pues ellos se lanzan así, Gabrielito.
Sí.
Un apellido curioso, Gabrielito.
A ver.
En 1830 nacía Emilio Dándolo.
Bueno.
Un militar y patriota italiano.
Pero nació bien.
Sí, sí, pero bien.
Entrando Dándolo.
Entrando de una.
Entre Dándolo.
Sí, militar y patriota italiano, Gabrielito. Sí.
Ya falleció. La hija tuvo mucho éxito.
¿Cuándo?
No, 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 no.
La mamá.
Cuando era acostarse Dándolo. Sí, sí, señor. Y luego en el...
¡Levántese Dándolo!
Y báñese Dándolo. Sí, claro.
¿Existe ese
sí,
apellido?
Porque ese sí, existir, la orden pero, marcial, sí. Sí.
Claro, pero lastimosamente ya falleció.
Ah,
falleció en
falleció
Dándolo.
Falleció Dándolo, Emilio.
No, pero pues sí.
No sea cruel.
No, pero queda la hija. La hija. Quedó la hija Dándolo. Bueno, ya dejemos la bobada.
Tiene conocidas. Sí.
Pero es que quedó la hija Dándolo, pues es la
claro,
herencia
es el
de
apellido,
él.
Claro.
Claro.
No, no sean mal pensados, es pero, el apellido.
Bueno,
no,
ya.
Para el señor Dándolo un abrazo.
Tan bobo.
Sí, bueno. Este chiste es excelente, Gabrielito. Solo el bueno, Gabrielito, a esta hora porque no tenemos más.
A ver,
el bueno.
En La Luciérnaga, solo el bueno.
Solo el bueno porque no tenemos más. Interesante.
No tenemos más por ahora,
okay.
Gabrielito. En Hong Kong, Gabrielito,
sí.
Un colombiano participando en la feria de televisores inteligentes.
Ok.
Increíble, el sí. Hombre colombiano tenía que ser, mejor dicho, la sacó del estadio en esa feria, Gabrielito.
Ok.
Televisores inteligentes.
Muy bien.
Además lo creó y todo. Pues imagínate que ese televisor con un aplauso prendía y con dos aplausos apagaba. Y terminó la exposición y el público aplaudió y le fundieron el televisor. Porque pues aplaudieron y entonces le fundieron el televisor.
No, no tiene que explicar, amigo.
No, es que por si acaso se llegan a reírse, pues para que entiendan por qué se rieron.
Bueno, amiguito. 5:18 minutos. Presidente Petro, ¿algún anuncio para el día de hoy? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, sí. Mi querido mafio periodista.
Sí.
Acumulador de Nutelas.
Bueno.
Y de chocolatinas.
Yet. Sí. ¿Cuál es el anuncio que tiene, presidente?
En el día de hoy tengo un anuncio porque es como raro esta tarde. A las 6 p.m., sin falla, escuchen mi alocución al pueblo colombiano, que es la misma del 1 de mayo, ¿se acuerdan? Que fue censurada por la oligarquía.
No, y la dice prensa. Censurada arbitrariamente el presidente.
Arbitrariamente fue esa censura que me hicieron hacia ese discurso que pueden escuchar en el día de hoy.
Bueno, dice el presidente, espero que no la vuelvan a censurar, Rolando Villar. ¿Alocución va por todos los canales?
Debe ir por los canales privados de televisión, Gabriel, y ese el requerimiento que ya, según hemos consultado a la Casa de Nariño, nos confirman, se envió precisamente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones con el formato que han expedido, diciendo específicamente alocución, por lo cual deberá transmitirse.
Pues sí. En este caso, hay que decirlo con toda contundencia, aquí no se cumple absolutamente ninguno de los requisitos que señala la ley para que sea una locución presidencial. La locución presidencial, insistimos, lo ha dicho la ley, lo ha dicho la Corte Constitucional, debe referirse a anuncios urgentes que deba hacer el presidente de la República sobre temas de trascendencia nacional. ¿Cómo va a ser la locución presidencial un discurso que ya lleva, estamos a 6 de mayo,
sí.
Ya lleva 6 días, no. Un discurso que está disponible en todas las redes sociales, estoy mirando aquí la página en YouTube de la Presidencia de la República, ahí está el discurso, ahí y ha tenido 80,000 vistas desde hace 5 días, ¿qué es lo que va a anunciar el presidente si va a hacer la repetición de un discurso que emitieron todos los canales públicos, que además se conoció por todas las redes sociales, que lo comentamos todos los medios de comunicación?
Extractos extractos del discurso se pasaron en todos los medios de comunicación.
De eso hemos estado hablando desde ese día. Sí. El Congreso de la República se pronunció sobre el discurso, el procurador se pronunció sobre el discurso. Este sí es un verdadero abuso, pero materialmente intolerable del presidente de la República, de una figura que está establecida para esos fines, no simplemente para el capricho y la arrogancia y la vanidad del presidente.
No, pero hay que mostrar la espada de Bolívar con los guantes.
¿Otra vez?
Sí,
pues no lo vea, Melquisedec.
Bueno, ya.
Véalo en YouTube y dele like.
Bueno, hay mucha noticia alrededor del presidente Petro, pero también celebrando a Laura Sarabia. Laura, ¿cómo le va, canciller? Hola. Pero la desautorizó el presidente Petro el día de hoy.
Ay, mire, Gabo, yo no diría que Gustavo me desautorizó. Bueno, el presidente, ¿no?
Sí.
Él lo que hizo fue ponerme a reflexionar sobre la citación que hice a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pues para discutir la adhesión a la ruta, ¿sí?
A la ruta de seda,
eso, a la ruta de seda. Sí. En serio, él no me corrigió, porque...
A ver qué parte no entendiste, Laura, es que te llamas.
Sí, pues claro. Laura Sarabia, pues claro.
Laura, citaste a la Comisión Asesora. No, el jefe de las relaciones exteriores de Colombia soy yo. Yo soy el presidente y punto. ¿Alguna duda?
Creo que no.
Pero vea, quede claro para aquí también a todos que tampoco me gusta ir a esas fiestas de Benedetti. Porque le tengo miedo a unas amigas que le invitan.
Eso dijo el presidente, literal lo dijo hoy.
Pero creo, quiere decir que las ha visto.
Sí. No, además esas amigas que Benedetti tiene... Se las presentaron Villar y Melquisedec.
Sí.
No. Y Risa Loca también estuvo.
Yo en Medellín no voy a fiestas con Risa Loca porque es que me tengo miedo a las amigas, a las primas. Él les dice primas a las que invita.
Las primas.
Sí, eso.
No es así.
Bueno, ¿por dónde arrancamos el día de hoy con tantas noticias que ha dado el presidente Petro Melquisedec?
A mi juicio, Gabriel, la más grave tiene que ver con este tono que ha elevado de nuevo de manera muy agresiva contra Estados Unidos, representado en este caso con un reconocido congresista, Mario Díaz Balart, de origen cubano, que es del Partido Republicano. Petro, en su discurso de hoy, altisonante, habla de Díaz Balart como miembro de la extrema derecha, nazi, que tienen que ver con el asesinato de John F. Kennedy, que lo quieren tumbar, y además le manda mensajes a Díaz Balart a través del ex canciller Álvaro Leyva, a quien llamó viejito decrépito, etcétera. Pues desatado de nuevo el presidente de la República, en un momento además muy complicado, Gabriel, en las relaciones con Estados Unidos, porque esta desautorización que hizo el presidente de la República de la convocatoria que había efectuado la canciller para la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está directamente relacionada con una discusión de muy alto nivel que tiene Colombia, y es si hacemos o no parte de un mecanismo comercial muy agresivo que tiene China, que se llama la Ruta de la Seda. Dicen fuentes comerciales, y he consultado con líderes empresariales del país, que hay serias intenciones del gobierno Petro de estar del lado de China en ese mecanismo de la Ruta de la Seda, del cual ya hacen parte otros países que no son propiamente amigos de Estados Unidos. Ese sería un pésimo mensaje, porque ya desde el Departamento de Estado de Estados Unidos le mandaron a decir a Colombia: muy bien, sería una excelente noticia que Colombia se meta a la Ruta de la Seda, porque los más felices serían los productores de rosas, de flores de Ecuador y los productores de café de Centroamérica.
Centroamérica, claro.
Es decir, nos están advirtiendo que si nos metemos mucho más con China, pues evidentemente van a cambiar de socios comerciales. Eso no lo podemos hacer de un día para otro. Por supuesto, China es un enorme mercado al que hay que acudir, y se está haciendo de manera pausada. En algunos casos, la misma Federación de Cafeteros, por ejemplo, está tratando de abrir muchos canales de comercialización. Pero usted no puede modificar la relación comercial de un día para otro de Estados Unidos a China sin que eso tenga consecuencias catastróficas para nuestro país. No solo por exportaciones, también por importación de productos de bienes básicos que necesitamos en Colombia. Y me lo advierten estos empresarios. Lamentablemente, el caso de China es completamente distinto al de Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos un déficit comercial, pero tenemos muy buenas exportaciones. Mientras que con China tenemos un altísimo déficit comercial, porque entre otras China es el mayor país de donde importamos productos al país.
Bueno, señor. De otro lado, amanecimos con noticia del presidente respondiendo. Bueno, amanecimos, nos acostamos con carta de Álvaro Leyva Durán, una segunda carta, y con respuesta del presidente Gustavo Petro Orlando Villar.
Sí, Gabriel, una carta que escribe el ex canciller Álvaro Leyva, cercano, muy cercano en su momento al expresidente o al presidente Petro. En esa carta insiste entonces en que el presidente tiene un grave problema de drogadicción, de consumo de cocaína, y lo señala de algunos eventos, como por ejemplo en Florencia, en Davos, en China, en Alemania, en Chile, en Turquía, donde pues en estos episodios bochornosos, como él los calificó, se presentaron ausencias en giras diplomáticas. Ausencias que no eran secreto, Gabriel, y no han sido secreto los permanentes incumplimientos de agenda del presidente Gustavo Petro. Lo que hace aquí Álvaro Leyva es reforzar un poco su idea, que ya la había expresado en la primera carta, y es insistir en que el presidente llega tarde o no asiste por un problema de consumo de drogas. Está en ese texto, además, invitando Leyva al presidente a que renuncie de inmediato, y propone un gran acuerdo nacional para garantizar una transición ordenada, amparada en mecanismos constitucionales. Pues el presidente le responde no a los argumentos de Leyva, sino ataca a su persona, ataca al señor Álvaro Leyva, diciendo que simplemente es un viejo loco decrépito, que es una injerencia además extranjera. Habla de un complot, Gabriel. O sea, ya dice, no solamente... Primero empieza diciendo que Álvaro Leyva lo hace porque lo echó la Procuraduría de su cargo.
Okay.
Dijo, lo echó la Procuraduría, no yo, y la cogió contra mí, fueron sus palabras. Y luego termina diciendo que este y esas cartas hacen parte de un complot nuevamente para sacarlo del poder. Entonces no entiende uno si está diciendo que es una decisión personal de Leyva, porque es un señor de mayor edad que no está pensando coherentemente, o si se trata de un complot internacional del que participa su ex canciller.
Bueno, y en el mientras tanto, mientras pasa todo esto, mientras responde Álvaro Leyva, mientras dice que no sale con Armando Benedetti porque conoce a las amigas de Benedetti, en Colombia siguen matando. Bueno, hay una buena noticia en medio de todo, que el Clan del Golfo anuncia que para ese plan pistola que estaba matando militares, policías, miembros del Ejército Nacional, ahí está pasando todo eso. Pero sin embargo, los anuncios del presidente en su Consejo de Ministros, en su alocución que tuvimos, no ha dicho nada de cómo enfrentar la violencia de este país. Nos están matando y seguimos hablando de las amigas de Benedetti. Revolcón.
Mientras nos siguen matando, Petro mucho sigue hablando. Aquí mueren día tras día soldados y policías, y este caos lo descifra posando en gráficos cifras y estadísticas cuadradas.
de las épocas pasadas. Si el caos y el despeluque, la culpa siempre es de Duque. Y en 3 años de gobierno ha incrementado el infierno. Solo gráficos nos muestra, no una solución maestra para frenar la violencia que a la muerte nos sentencia. Lo de jóvenes en paz avanza más de pa' atrás, y el fracaso hasta la fecha es culpa de la derecha. En mil canales hablando, dice me están censurando, y con las cifras precisas, esto no es Colombia, es Suiza.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, y soy la voz de aquellos que consideramos que el presidente Gustavo Petro utilizó indebidamente una locución presidencial para engañar y para mentirle al país sobre la grave situación de orden público que se está viviendo y sobre la crisis de seguridad. Y es que aunque el presidente dijo en la locución que el número de homicidios ha venido a la baja, las cifras del propio Ministerio de Defensa lo desmienten. Y es que según el más reciente informe, el número de homicidios entre enero y marzo del año 2025 subió en un 2% con respecto al mismo periodo de los años 2024 y 2025. Adicionalmente, el secuestro se ha disparado durante el gobierno de Gustavo Petro, registrando los números más altos en los últimos 10 años. Y algo parecido está sucediendo en este año con el número de miembros de la fuerza pública asesinados durante el servicio. Lo que ocurre es que el presidente se niega a ver la realidad, y quienes pagan las consecuencias son los colombianos. Porque el presidente, en lugar de castigar, en lugar de sancionar y perseguir a los verdugos del pueblo colombiano, los termina premiando, como ha sucedido con alias Calarcá y con el propio ELN.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
A las 5:32, doctora María Fernanda Cabal, senadora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Un saludo a usted y a todo ese equipo, Gabriel.
Bueno, doctora María Fernanda, ¿por qué va a demandar usted al presidente Petro ahora?
No. ¿Qué le pasa a este presidente? Por falsedad ideológica, y lo voy a denunciar ante la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. El país merece saber en qué viaje andaba el presidente Petro cuando se perdió 48 horas en Francia, Gabriel. Y espero que a la respuesta de mi demanda no le pongan trabas. ¿Qué me dice de la nueva carta de Álvaro Leyva? Donde Leyva le recuerda esas perdiditas del presidente. Pero averigüen, vagos.
Bueno, ahí frente a esta denuncia de María Fernanda Cabal, ¿qué, Melquisedec?
Hay dos elementos de debate en las últimas horas. Uno, la denuncia que ella presenta formalmente ante la Comisión de Acusaciones, o como se llama eufemísticamente.
Absoluciones,
la de absoluciones, porque casi nunca pasa nada allí, ni con Petro, ni con Duque, ni con Santos, ni con Uribe, nunca. Con ningún presidente ha ocurrido nada en esa comisión. Pero bueno, los congresistas cumplen su deber, en este caso, de radicar la denuncia, porque, como lo advertimos aquí, Gabriel, en ese momento, cuando se produjo la primera carta de Álvaro Leyva, parece haber una discordancia, una contradicción entre lo que Leyva cuenta, lo que la Casa de Nariño dijo en su momento y lo que el propio presidente de la República salió a decir después de la carta de Leyva frente a su desaparición durante 2 días en la capital de Francia. Porque además eso está materializado en un decreto del gobierno, en un decreto de la Presidencia de la República que tiene consecuencias no solo jurídicas sino materiales, porque se justifica la ausencia del presidente, aparentemente es la denuncia de la congresista, por razones que no son ciertas, que son falsas, y por lo tanto habría presuntamente una falsedad ideológica en documento público. Es decir, se consignó lo que no correspondía a la realidad. Y en segundo lugar, hay una exigencia permanente de varios congresistas después de las cartas justamente de Álvaro Leyva de que el presidente de la República sea sometido a un examen médico, físico y mental, y eso está previsto en la Ley Quinta del 92, que es el reglamento del Congreso. Okay. Para efectos de determinar si cabe o no un juicio político por indignidad. Son figuras jurídicas que están previstas tanto en la Constitución como en la ley, no es un invento de nadie. Es factible, si el Congreso de la República lo aprobara, en este caso el Senado, por mayoría, que un triunvirato de médicos del más alto nivel, lo prevé la norma, puedan hacerle esos exámenes al presidente de la República.
Melquisedec, además hay varios proyectos de ley que están planteando no solamente para el presidente Gustavo Petro y que quede establecido por normatividad de aquí en adelante que exista al menos un mecanismo que permita periódicamente, como lo hacen en otros países, que el jefe de Estado se practique esos exámenes médicos. Lo que le están pidiendo en este caso al presidente de la corporación, Efraín Cepeda, es que acelere el trámite de estos proyectos, porque están radicados, pero no los han agendado, no están todavía planteados en el orden del día y le están haciendo esa solicitud para que se pueda adelantar entonces la discusión de estos proyectos que aplicarían para Gustavo Petro. Sí, están los tiempos, pero sobre todo para los presidentes que vengan en adelante y no tengamos este tipo de debates.
Artículo 326 de la Ley Quinta Gabriel dice: certificación médica que debe ser expedida por 3 facultativos de la más alta calidad científica, designados por la Academia de Medicina, la Federación Médica y el Tribunal de Ética Médica.
Muy bien, son las 5:36.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
Sí, ya va. Martes, sí. 6 de mayo, ya se acabó la semana. Porque mire, miércoles es el ombligo de la semana.
Sí, señor.
Jueves es viernes, sí. Chiquito. Y pues viernes ya, y viene Día de la Madre.
Sí, señor. Sí. Y no solo eso, patrón.
¿Qué?
¡Fu! Mayo.
No, no, tampoco.
Sí, sí, sí.
No, no, mayo, no, 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 tampoco, no, no, no. No, porque Día de la Madre y quedan todavía 15 días, sí, de mayo, claro. Un poco más.
No, hombre, sí, ya sí, es mucho. Mejor dicho, cuando usted menos piense.
No, y mayo tiene 31.
Y Día de la Madre en Cúcuta, que es al final de mayo.
Claro, o sea, que sí, porque no es el mismo día que en el resto de los mortales en Colombia.
Sí, sí, sí. Pero de todas formas, patrón, mayo, es historia ya prácticamente.
Bueno, el fu.
Sí, listo. Que...
y el chiste de fu.
No. No, no, el chiste, pero el chiste como es cortico, entonces se va a ir volando también.
Sí, y se va a ir volando. Bueno, cuéntame. No, 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 el chiste, no más, patrón. ¿Quién se va a ir volando?
No, 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 el chiste. El chiste, o el. No, bueno, no, el chiste, sí, patrón, el, sí, chiste nomás, volando.
Ok.
Que está la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Y ellos llevaban...
11 años de casados.
11 años.
Esas son las bodas de acero.
Acero.
Uy, bueno, sí, acero.
Fuerte.
Bueno, sí, acero.
Oiga, sí, impresionante.
Sí, porque es acero para, sí, limpiar, ah, las ollas de acero inoxidable. Sí, sí, acero. Acero oficio, sí.
Y le dice la esposa al esposo, ¿me puedes decir por qué sos tan perezoso? Y le dice el esposo, pero ya...
Sí, sí, pues.
¡Fu! Yo le dije que era cortico, ¡fu!
Pero fu, y fu, pero sí, sí, no, sí, vale, sí.
Es pues,
que una pereza reírme.
¡Fu!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire, aquí estamos. Bueno, Melquisedec, ¿estamos en boom cafetero en estos momentos o cómo? Usted que es cafetero, el cafetero del programa, tiene un palo de café y el cafetero del programa, sí. ¿En qué estamos, hombre?
Eso último lo dicen ustedes, Gabriel.
No, usted lo ha dicho, yo tengo un palo de café. Sí.
Bueno, la situación del café sigue siendo altamente boyante para los colombianos especialmente, puesto que la crisis derivada de dificultades climáticas en Brasil y también en Vietnam han implicado un muy buen precio que ha estado incluso cercano a los $4 por libra en la bolsa de Nueva York del café suave colombiano y de 4 millones o 3 millones y medio y en ese rango de la carga de café de 125 kilos en el país. Lo que dice la Federación de Cafeteros, el gerente Germán Bahamón, es que hay un momento histórico que atraviesa la industria cafetera mundial y que se está reconfigurando equilibrio de las fuerzas de oferta y demanda por las presiones que hay en toda la cadena de valor y que el sistema cafetero, y lo advierte, está tensionado hasta sus límites y necesita sostenibilidad. Es decir, hay un excelente momento, pero hay unos elementos que tienen que considerarse para que eso no se pierda en materia de aprovechar de la mejor manera. Las cifras, por ejemplo, dicen lo siguiente. En el primer trimestre de este año, Colombia exportó 3,5 millones de sacos de 60 kilos de café, un crecimiento de más del 20% frente al mismo periodo del año pasado.
Okay.
un mensaje de confiabilidad. El café soluble y liofilizado ha crecido un 30% en la categoría de industrializados. El valor estimado de las exportaciones llegó en este primer trimestre a $1,315 millones, un aumento del 64% frente al primer trimestre del año pasado por mejores precios y por un mayor volumen. Porque aquí lo importante es que no solo tenemos un excelente precio histórico, sino que también hay una muy buena producción. Como decía la Federación y el gerente Bahamón, pues nada ganamos con tener buen precio si no hay café para vender. Pues afortunadamente hay harto café para vender.
Ahora, pues bien porque la situación internacional nos ayuda y bien porque la Federación de Cafeteros se pudo quedar con una persona que no pertenecía directamente al gobierno, gobierno que quiso tener un cupo allá en esta Federación de Cafeteros.
Y ojo a este dato, Gabriel. La Federación de Cafeteros señala que Estados Unidos sigue siendo el principal destino. Nos compró en este primer trimestre 1,440,000 sacos, crecimiento del 30%. El siguiente mercado es Alemania, después está Canadá, Bélgica. China está creciendo, pero sigue siendo marginal. Así claro, que
pero
no
los países,
nos enredemos con eso.
Los países alrededor nuestro que nos compiten en exportaciones de café deben estar felices de que nos queramos meter en la ruta de la seda para que los gringos no se empiecen a bloquear esas exportaciones.
Pero ya lo están diciendo Gabriel voceros del gobierno de Estados Unidos. Que los más felices con que Colombia se acerque a China y a esa ruta de la seda serían los productores de rosas del Ecuador y los cafeteros de Centroamérica, porque les quedaría el mercado de Estados Unidos que hoy tiene Colombia y Colombia esperar a ver si China nos abre la puerta tan inmediatamente como se requeriría.
Bueno, pues conozcamos clases de café y metámonos en clases de café.
¿Es usted de los amantes al buen café, pero no sabe elegir bien cuál es el mejor? Aquí les tenemos varias opciones.
Así es, señor oyente, televidente y todo lo que termine en ente. Le tenemos el café tipo Consejo de Ministros. Da muchísimo sueño.
Ese no es tan recomendable, pero también tenemos el café tipo lo que queremos en Colombia. Pasilla, paz y ya.
Ay, también tenemos el café tipo el que salió de la cárcel, expreso.
Y tenemos también el café tipo Gustavo Bolívar. No se vende en la Federación, pero se trabaja en bodegas.
Y por último tenemos el café tipo La Luciérnaga, 33 años al aire, de buena calidad, con años de experiencia, y le da el mejor de los sabores a las tardes a sus oyentes. Y hasta aquí esta cata de los mejores cafés en La Luciérnaga.
Bueno, señores,
con han años, aprendido.
Con años de experiencia es el problema de lo que dijeron ahí.
Han aprendido de café.
Poquitico de humor más bien. Bueno, amiguito, ¿cómo vamos?
Seguimos en la lucha, seguimos acá en una reflexión a esta hora. Cabrón.
A ver, ¿cuál es la reflexión a esta hora?
Bruce Lee se escribe Bruce y Lee, ¿cierto?
Sí.
Stan Lee se escribe Stan Lee.
Sí.
Jet Li se escribe Jet Lee.
¿Sí, Jet, ¿no? Li, sí, sí, sí.
Todos famosos, no hay duda que el éxito está en el que lee. Feria, frase de la Feria del Libro.
Muy bien, muy bien, muy bien, sí, señor.
Sí, para que vayan.
Sí, pero Legle, sí, que eran la marca de los jeans, los Legle, Legle.
Ese
sí,
también.
Sí, nena. Y alerta, en las frutas también hay uno que lee.
¿Cuál?
Brócoli.
Vea, qué linda la niña.
Brócoli, no, es que...
Reforzadito, pero hay que aceptarle.
Reforzadito, pero sí, pero sí, pues es de la
No estamos
sí.
peleando con nadie, Gabriel. Sí, pues, sí, se está aceptando
llegaste
todo.
Muy pacífico.
Sí, sí, sí. Sí.
Gabrielito, la torre.
De todos modos, vamos a abrir una votación para ver si lo sacamos a ti. Sí.
No, y bien me mandaron. No, donde hagan una casa de juiciosos, yo me la gano toda. Sí, no, de juiciosos sí.
Y de modestos.
Sí, sí. Sí. Yo me gano esa vuelta con la casa de juiciosos. Gabrielito, hoy en 1889 en París, la Torre Eiffel se abría oficialmente al público.
Vea, imagínate. Feria Mundial de París,
sí,
uy.
Vea, imagínate.
Uy.
Uy, y también y también un día como hoy, Gabrielito, se creaba la cerradura de tambor de pines por este invento de Linus Yale. ¿Te acuerdas?
Yale.
Conocía como pues cerradura Yale.
Yale. Sí, Yale. Sí, pues
Yale. Nosotros aquí la conocemos como Yale.
Sí,
ya
no.
Le abro la puerta. Uy, qué entradilla.
Claro, Gabrielito. Porque como Colgate se dice es que Colgate. No, Colgate.
Sí, Colgate.
Colgate. Claro. ¿El chiquito o colgate el grande?
Y también viene el mediano. También,
Alexandra, ¿cuál prefiere?
No, ustedes son dos amarillas, de verdad.
No, pero ¿por qué? Estamos preguntando qué utilizan.
No, no me incluyas, Alexa, prefiero... y además estoy de acuerdo contigo.
Sí. Ay, Tapel, quise de...
Y viene la promoción,
tapita pequeña. Prefiero, claro, que lo que voy a decir aquí, confieso mi edad, Pepsodent.
Tenemos un golazo a esta hora, Gabriel.
Eso.
Este chiste será un golazo.
Un amigo a otro amigo, hermano. Le digo, hermano, estoy sin trabajo. Pero ¿cómo así? ¿A usted luego no lo llamaron de ese trabajo? ¿Cuál trabajo, hermano? Ese para director serio y comprometido con liderazgo de autoridad para dirigir grupos de trabajo. Sí. Sí me llamaron, hermano, pero en la sola llamada me tiré todo. ¿Y por qué? Es que me llamaron y contesté, Tropicana, la más bacana.
Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito
Gabrielito, a esta hora de la tarde, cuando son las 6 y 8 minutos, el humor, la alegría, lo máximo.
Hombre, un abrazo también para Javier Chinome, que nos estuvo acompañando mientras el amiguito, Gabrielito, no estaba aquí con nosotros.
Lo iba a saludar cuando
él sí lo reemplazó con los que son.
Con los que son.
No, sí.
Y Tato también estuvo, Gabrielito.
Sí, Tato, sí.
Nómbreme más personas, Gabrielito.
Luchito.
Luchito, sí.
Excelente su
Luchito nos dejó tirados, pero bueno, sí.
No, pero no. Algo le pasaría, Gabrielito.
Sí.
Sí, algo pasaría. Porque él no es así.
Si no, me sí la sacó del estadio. Si no, me muy bien.
Con la cortina.
Uy, la cortina.
Y la cortina.
¿Sí?
Y si no, me traía una sesión. Era el bueno y el bueno.
¿Cómo?
Sí, bailaba.
El bueno y el
bailaba,
bueno.
Bailaba.
Sí, no, qué chévere. Un saludo
para... Bueno, bailar es un decir.
Sí,
pues,
bueno, sí.
No, pero para ellos un saludo.
Era un desorden neuronal ahí que...
Se encalabraba.
Que mostraba ahí en la vaina. Pero
un abrazo para Chinome.
Pero sí, un abrazo a Javier Chinome.
Un abrazo para ellos, Gabrielito. Bueno, y el un día como hoy, Gabrielito, 2020, un grupo de astrónomos anuncian el descubrimiento del primer agujero negro. Ubicado en Telescopy 2.
Yo ya había visto una película de esa, sí.
¿Del agujero negro?
Sí, no, pues precisamente. Cosmos 1964, era Cosmos de Carl Sagan también, sí. Ya había visto antes.
Sí.
Y ahí se pierde todo.
Pero ¿por qué me miran así? No, pues yo veía películas científicas.
Y usted cae ahí y se pierde todo.
Sí,
una serie, Perdidos en el Espacio.
Perdidos en el Espacio también, sí.
Gabriel explorando.
No, pues el cine. No, pues, habíamos
buscando,
visto eso.
Canaleando.
Los Muppets tenían una parodia que decía Cerditos en el Espacio.
Buena traducción al español, sí. de Cerdito en el Espacio. Sí.
Pues bueno, Gabrielito, para todos los...
Ponga que bien han visto, el micrófono, amiguito, ahí.
Para todos los que han visto El Agujero Negro, un saludo cordial.
Sí, bueno.
Gabriel es conocedor.
Dos apellidos curiosos, Gabrielito. O tres, más bien, mira. Federico Malo Andrade, un empresario ecuatoriano. Malo. Andrade.
Ok.
Antonio Escotado.
El bueno y el malo, y sale Federico Malo.
Sí, vea, estamos Federico Malo. No, porque entonces tendríamos que decir este que también se llama Antonio Escotado. Entonces el chiste Escotado, Gabrielito.
Escotado, bueno.
Entonces sería mal. Este es filósofo y jurista español, Gabrielito.
¿Quién?
Antonio Escotado.
Bueno.
Y Adela Riera, una bibliotecaria española.
Adela Riera, la madre.
Adela Riera.
Porque estaba también Adela Hierra, la hija, pero es Adela Hierra, la madre.
Sí, Adela Riera. Una familia.
Sí, es una familia, sí. Adela Riera, la madre, sí.
Gabriel, hablando de madres, de verdad.
El rápido y el rápido son los niños. El rápido y el rápido.
Ese con el de ahorita que lo daba.
Sí.
Sí. El, dándolo.
Sí, eso, dándolo.
Señor, dándolo. No,
dándolo.
Perdón.
No, amarilla. Amarilla, sí. Sí lo hizo con maldad.
Sí, ahí sí hubo, pero sí.
Sí, no, era
alevosía y premeditación.
Era otra familia.
Sí, sí, con la criminalidad.
Sí, aquí nos dijo es que es Peribera.
Sí. Gabrielito, hablando de madre, yo puedo apostar que la mamá de algún compañero del colegio me puso de mal ejemplo cuando estábamos estudiando. La madre que decía.
¿Cómo así?
Sí, siempre lo veían a uno de mal ejemplo. Gabrielito lo ponían uno de ejemplo, pero okay. De malo.
Gabrielito. De malo, sí.
Sí. Incluso yo me encontré con una profesora, me dijo, ay, yo la hallé a usted en la cárcel.
¡Qué bueno! ¡Qué esperanza la que tenía!
No, sí, en la madre, que sí, sí. Siempre le ponía un sí. Mal ejemplo. Ahora sí, Gabrielito. ¿Qué tal esto? Si esto no es humor, entonces, ¿qué es esto, Gabrielito?
No, uy, sí, no, claro. Yo había descansado la cortina, no.
No, si esto no es
qué lobazo.
Humor,
qué lobazo.
Lobas. Ay,
no, si es perfecta. No es
además hacen. Ay, ¿qué es esto?
Me va por un ladito así. Ay.
Gabriela sí parece que estuviera viendo sí. La película del agujero.
Bueno, a ver si esto no es humor. ¿Qué es esto? Es humor.
Un tipo hablando de la... sí. Se va como por el ladito del, con el tonito. Sí. Así, un tipo contándole al amigo: hermano, ¿cómo le parece que yo ayer llevé a una mujer linda, Gabrielito?
Sí. ¿Cómo quién?
Un revuelto entre Alexandra y Gabrielita.
¡Oh, no! No,
¡bellísima! ¡Belleza!
¡Hermosa!
¡Wow!
¡No jodas! Revuelto. ¿Usted salió con ella? Claro, papi. Yo salí con ella. La invité a cenar, hermano. ¿Y qué pasó? Cuente. Pues, hermano, que ya terminamos la cena y todo. Y fui a pagar, hermano, y... me faltaron 400,000 pesos, man. Yo, así, no jodas. Y yo le dije, man, mi amor, me haces un favor tú. Así, pues, hermano, con pena y todo, man.
Claro, con pena, que, pues, le faltaron 400,000 para pagar. 400,000,
hermano, y preciosa, no me podías hacer así, con pena, para mí, que pues, me tocó, yo qué sí, más hacía.
¿Qué más ya?
Mi amor, tú no me puedes prestar los 400,000. Y a completar, y ya, ¿qué pasó? No, ya se puso brava, hermano, se emberracó esa vieja, hermano. Sí. Y ahí insultándome delante de todos, que para qué me invitaba a salir, si yo no tenía plata, y en restaurantes costosos.
Claro.
Y me dio los 400, hermano. Y es que la cuenta era costosa, ¿o qué? No, solo 410,000.
Bueno, amiguito, porque son las 6 de la tarde, 14 minutos, 1 de la tarde, 14 minutos en Roma, en el Vaticano. Ahí está Jorge Espinosa, nuestro enviado especial de Caracol. Espinosa, buenas noches, buenos días ya, señor. ¿Cómo le va, Espinosa?
Qué revuelto. Eso le iba a decir, Gabriel. Buenos días. 1 de la mañana, 14 minutos.
1 de la mañana.
¿Pero por qué lo enfatiza así? Sí,
porque precioso horario. Vamos a hablar del Santo Papa y este salvaje es que en tanga te ves divina y no sé qué.
Bueno, oiga, sí, no, George.
Sí, George.
Introducción al tema.
Muy impresentable.
Sí, no, los impresentables, sí. Sí,
bueno. Y ahí... mucha sorpresa en Roma por el hecho de que no está aquí Risa Loca, que por supuesto es un papabili.
Ah, ok, claro, claro, sí señor, eso. Bueno, Espinosa, ¿cómo está entonces Roma? ¿Cómo se vive en el Vaticano? ¿Cómo estamos entonces de cónclave? ¿Cómo vienen las cosas ahora?
Las cosas vienen con mucha expectativa, Gabriel. En Roma, en efecto, como le contaba, pues es 1:14 de la mañana, temperatura muy agradable, se esperaba que hoy lloviera, finalmente no pasó ayer realmente el que lloviera el martes, pero no fue así, salvo en la noche un poco. La plaza de San Pedro estuvo llena más o menos desde las 10 de la mañana a la capilla de San Pedro, a la iglesia, a la basílica. Es posible entrar todavía, las filas son interminables, no así a la Capilla Sixtina, que está cerrada desde hace varios días, y ahora lo que se está esperando es simplemente que comience el cónclave, que formalmente comenzará mañana. Se calcula que a las 7 de la noche, hora de Roma, se podría conocer el resultado de la primera votación, es decir, que serán las 12 del día en Colombia. Mañana solamente van a votar una vez, los cardenales no alcanzarán a hacer nada distinto. Mañana habrá, antes de este momento extraordinario del cónclave, que quiere decir con llave, nombre latino, habrá una misa en la que los cardenales van a pedir por el Espíritu Santo para que los ilumine en la decisión que tienen que tomar. Caminarán hasta la Capilla Sixtina, entrarán solamente los que pueden votar, los 133 cardenales que pueden votar. Recuerde que se necesitan 89 votos para conocer al sucesor de Francisco, quien ocupará la silla de Pedro, que también es además el obispo de Roma. Y si no se ponen de acuerdo mañana, hoy ya en Roma, nadie espera que lo hagan en la primera votación. Votarán 2 veces el jueves en la mañana, 2 veces el jueves en la tarde y repetirán lo mismo el viernes y el sábado. Si llegamos al escenario de que el sábado en la cuarta votación no se han puesto de acuerdo, el domingo descansarán, ese será un día de oración, y el lunes volverán a votar. Ahora, toda la gente con la que hemos hablado, vaticanistas, gente que conoce estos asuntos, apuestan porque muy probablemente el jueves en la tarde o el viernes en la mañana se conocerá quién será el próximo papa. Ahora, eso solamente lo saben los cardenales, a los que, por cierto, es imposible acercarse, sobre todo aquellos que van a votar, que, como le digo, son 133, 108 de los cuales puso en ese puesto, los ascendió a cardenales, el Papa Francisco. Es decir, que él tiene ya, sin estar acá, una influencia, por lo menos en la nominación que ha hecho de estos cardenales que van a votar por el sucesor de Pedro y por su propio sucesor, por el sucesor de Francisco.
Simplemente por saber detalles sobre los días de cónclave, ¿a usted los viáticos le duran hasta qué día? O sea, ¿hasta qué votación va usted? O sea, ¿cuándo empezamos ya
a
mirar en el Vaticano a ver quién lo invita a uno a almorzar? ¿Dónde consigue uno los amigos de las embajadas?
Pues es como, barato. No, barato. Vargas lo pone a almorzar en el Vargas. Carrito de pilas. No le queda
ahora. El ingeniero Camacho está tranquilo hasta el 13 de diciembre.
Pizza y pasta. Pizza y pasta.
¿De diciembre?
¿Quería deshacer de usted?
Hasta el 13 de la próxima semana, es decir, hasta el martes de la próxima semana. A partir de ahí, si no han elegido, la cosa empieza a complicarse porque, pues, obviamente, esta es una ciudad costosa, aunque mucho menos que otras ciudades europeas. Usted acá puede comer, yo diría que decentemente, con 25 euros. En pesos colombianos es escandaloso, son 110 mil pesos, pero la culpa no es del euro, sino del peso nuestro, que no vale nada. Pero hablando en serio, la ciudad no es una ciudad tan costosa, ni el transporte, sí, ni la comida, ni los hoteles, incluso en épocas de cónclave.
Y se come rico, además.
Por supuesto, sube muy bien, se come mejor que en probablemente Alexandra, cualquier otro lugar del mundo, y de verdad se come bien por precios que son razonables, pero la pregunta es que los viáticos aguantarían como hasta el 12 en la noche.
No, Gustavo Gómez ya dijo que usted se los gastó. Incluido. Gustavo Gómez ya dice que se los gastó esta mañana. Melquisedec.
Jorge, ¿qué tan Señor. Serio es lo que se escucha, se lee en medios internacionales de supuestos vaticanistas que dan unos nombres de favoritos? ¿Eso cómo se construye? Si realmente hay mucho secretismo, es muy difícil acercarse a los cardenales. ¿De dónde surgen esos nombres de supuestos favoritos?
Sí, surgen un poco del conocimiento que tienen algunos vaticanistas, que entre otras además no les gusta hacer aproximaciones de apuestas. Si usted entrevista a vaticanistas que llevan años cubriendo lo que pasa en el Vaticano, que viven en Roma, que tienen acreditaciones permanentes de lo que pasa en Roma, todos le van a decir que pues en realidad ellos no saben, porque incluso hay un adagio popular también acá de que quien entra como papa sale como cardenal, queriendo decir que generalmente pues hay sorpresas. Nadie apostaba hace 13 años por Jorge Mario Bergoglio. Finalmente termina ganando Bergoglio, que se hace llamar a sí mismo Francisco, y desde entonces es difícil realmente hacer vaticinios. Hay muchos nombres que han sonado en estos últimos días, Tagle, el filipino, algunos creen que está muy en el ala, digamos, progresista, muy parecido a Francisco. En el otro extremo, en el extremo de los más conservadores, el cardenal Sara, que también acá la impresión que tienen es que no reúne los apoyos suficientes, porque entre otras además ya va a cumplir casi 80 años, tiene 79. Hay un francés que ha sonado mucho también, en las casas de apuestas también se menciona, el francés Abelín, Jean-Marc Abelín, que por cierto hoy le robaron la maleta, entiendo que después apareció, no saben si con todo lo que tenía dentro de la maleta, no se le pueden acercar a los cardenales que van a votar, ni se puede uno acercar a la casa de Santa Marta, la residencia que construyó Juan Pablo II, no entiendo cómo le roban la maleta, pero eso pasó hoy en Roma, de manera que en realidad yo creo que son meras especulaciones, puede que de pronto aparezca un nombre en el que nadie está pensando. Aquí en Italia esperan de pronto que se regrese a un papa italiano, que no se tiene desde Albino Luciani, Juan Pablo I, que murió en esas circunstancias extrañas después de 33 días de pontificado. Hay quien dice que lo envenenaron, otros creen la versión oficial y es que murió de muerte natural, pero desde entonces no hay un papa italiano, que hubo papas italianos durante 500 años.
Ahora que hablaba de comida.
Bueno. Ah, claro.
¿Los
también.
Italianos cuáles son? Tres. Oiga, Mateo Zuppi,
el tema de la seguridad para sí. Pues lo que será el cónclave, se habla de ya el uso de la tecnología, inhibidores de señal y otras herramientas y mecanismos para que queden completamente aislados. ¿Cómo ha visto usted ese tema ya de previo al inicio?
Eso es cierto, Orlando. Hoy, por ejemplo, los cardenales, pero no solamente ellos, todos los que van a participar en el cónclave, cocineros, conductores, guardias suizos, la gente de seguridad, mensajeros, todos los que han estado cerca a la Capilla Sixtina y a la residencia de Santa Marta durante estas últimas horas y días, tuvieron que hacer un compromiso de silencio. Si usted quiebra ese compromiso de silencio, lo pueden excomulgar y hacen un voto de silencio, un compromiso de mantener bajo llave, en cónclave, literalmente, con llave, lo que pase dentro del cónclave. Y mañana ya aquí Roma hoy, lo que se espera es que cuando hagan la misa a la que hice referencia hace un rato, la liturgia a 10:30 de la mañana, se vayan caminando hasta la Capilla Sixtina y comience el proceso de la votación, solamente queden dentro de la Capilla Sixtina los cardenales que pueden votar. Y ellos, no sé si ellos en particular, pero la sala será registrada con inhibidores de señal y registrarán que no haya dispositivos de grabación ni cosas que puedan afectar la normalidad del proceso. Así que eso es cierto y me parece que ese es un fenómeno relativamente nuevo. Hasta antes de que existiera el internet, pues esa no era una preocupación tan grande. Ahora sí lo es y es verdad que los aíslan. Yo contaba más temprano hoy en 6 a.m. que vimos al cardenal Sara con una colega de Portugal. Ella tenía un micrófono con el logo de su canal y cuando trató de acercarse al cardenal, inmediatamente llegó una persona vestida de civil y de manera un poco agresiva la quitó del medio, le dijo que no podía estar ahí. Y la señora se sorprendió mucho, la persona de seguridad le dijo, tiene que estar detrás de la línea que marca la entrada formal a la Catedral de San Pedro, aquí usted no puede permanecer, y le empujó el micrófono de manera que fue muy difícil acercarse
finalmente
al cardenal Sara. Porque va a votar, ¿no?
Le iba a preguntar sobre eso, porque la Capilla Sixtina queda dentro de los museos vaticanos, queda sobre el costado derecho si uno va enfrentando a la Catedral de San Pedro. ¿Se puede entrar a San Pedro? ¿Se puede pasar la Puerta Santa?
Sí, usted puede entrar a la iglesia. Nosotros pedimos la acreditación mañana para estar en la celebración que van a hacer en la capilla, pero eso no está fácil porque obviamente el espacio que tienen es un espacio limitado. Hay 5,000 periodistas acreditados, pero sí, usted todavía puede entrar hasta ahí. Obviamente no a la residencia de Santa Marta, no al Palacio Apostólico y tampoco puede entrar, por supuesto, a la Capilla Sixtina, que lleva muchos días sin acceso al público. Incluso los tours que hay de asuntos religiosos en Roma ya están ofreciendo días extras por los días que se han perdido las personas que pagaron por un recorrido que no van a poder hacer porque todo eso permanece cerrado. Pero sí, usted puede llegar hasta la puerta de la Basílica de San Pedro y puede
claro, pasa por la Puerta Santa
hasta ahí
y se le perdonan
no problema.
Todos los pecados menos el de ser hincha de Nacional. Todos, el resto sí se le perdonan. Sí.
Se quema.
Sí, en ese se quema.
Precauciones.
Bueno, pues Espinosa, pues mañana lo oiremos en 6 a.m. pendientes del cónclave que estará con este cubrimiento especial de Caracol Radio. Abrazo, Espinosa. Descanse, señor.
Gracias a todos allá en la Luciérnaga. Un abrazo y sí, nos oímos mañana. Recuerden, 7 de la noche, más o menos hora de Roma. Será el mediodía de Colombia. En el noticiero de Caracol Radio le contaremos si hay fumata blanca o no. Esa fumata, por cierto, con unos químicos que se están quemando desde 1914, que es cuando empezó la tradición de empezar a quemar así para que la gente, para que los romanos, el pueblo romano, pudiera ver si ya había un nuevo pontífice.
Chao, abrazo, bien, abrazo a Pascual Gaviria, que es otro hincha de Nacional también. Sí. 25
otro.
Minutos.
Por eso no va.
Esa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo hacía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
Oiga, habemos derrota ya para
seguir con... ¡Habemos derrota! No, espéreme. Profe Leo, qué pena interrumpirlo, profe.
¡A muerte! ¡Tírate pues, hombre!
No, pero profe Leo, ¿qué está pasando, Sebastián?
Gabriel, estoy en partido.
Sí.
Pero bueno...
Sí, qué pena interrumpirlo, profe.
No, qué pena, pero Gabriel...
No, pero...
Mani vinieron a vengarse de nosotros.
No, pero pues, ¿cómo va el partido contra
2-0, Racing? Leito, minuto 64 en el Américo Montanini. Bucaramanga pierde 2-0 con Racing de Argentina. Recuerde que le han ganado en Buenos Aires el equipo Leopardo. Pues le estaba volviendo la dosis, goles de Solari y Martínez. Vamos a ver, el 2-0 es el resultado más fácil para empatar. De pronto
pero,
se le suena.
Gabriel, qué pena.
Sí.
Quieren clasificar a costa de nosotros.
No, pero ¿por qué?
A costa.
Eso es Gustavo.
El técnico de Racing es Gustavo Costa.
Sebastián,
costa,
pero yo tengo fortaleza y así perdamos con Racing.
Otro
a
rival
la otra
del grupo.
Ronda de la Copa me les colocó.
Ay, no, qué bueno. Todos los equipos del grupo, muy bien, profe.
Me leíste, no le había visto esos brazos tan tatuados. Lo hace ver un poco más.
Me falta ver mucha cosita, amor. Chao, amor.
Bueno, bueno, Leo, siga ya concentrado, señor. Sí se puede, listo.
Dele, a ver. Bueno, y nosotros venimos con un chiste representado, patrón.
No, ¿cómo así? Pero, uy, está alerta, ustedes lo van a recibir con un chiste representado.
¿Pero siguen con esa sección, Carolito?
Que si sigue, amiguito, ha crecido, ha cogido más fuerza.
¿En serio?
Oigas.
Ha cogido más fuerza para que la saquen.
No, hombre, Juan Sebastián, esto es una locura. Esto es el chiste que la gente quiere, que la gente ama, que la gente pide, que la gente reclama.
Este es como el Inter en la Champions.
Este es como
lo de moda, el humor de moda.
Exactamente, es como el Inter en la Champions.
Ah, los Cardenales la piden.
Los Cardenales
deberían votar a ver si la sacan.
Claro.
Lo están pidiendo también. Este chiste es papable, inclusive.
Ah, bueno.
Sí. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Doctor, buenas tardes.
Buenas, ¿usted es que viene para la entrevista?
Sí, mi nombre es Marco Aurelio.
Ah, bueno, Marco Aurelio, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Ay, mi entrevista de trabajo.
Bien. Sí, señor.
Bien, ay, qué bueno.
Se está preparando.
Qué bueno. ¿Quién le contó? Se filtró la noticia.
No, pero yo soy Gabriel, yo soy el que está buscando trabajo.
Por eso se filtró la noticia. Sí. Ah, vaina, bueno.
Patrón, por favor.
Ya me puse nervioso.
No sea así.
Ya me puse nervioso.
Bueno, don Marco, ¿usted está preparado entonces?
Sí, no. Para el cargo que usted me necesite en esta empresa, yo he estudiado demasiado, soy una persona muy preparada, un ilustre de las letras. Lo que usted necesite, ¿qué cargo hay acá en esta empresa? Perfecto, que yo lo desempeño con toda la eficiencia del mundo.
Listo, ¿no? Entonces empecemos. Defínase en dos palabras.
Una persona inteligente.
Pero esas son tres.
Entonces quite inteligente.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo
Hola,
vamos?
Hola, Gravielito, ¿cómo se topa su merced?
Bien, señora, ¿cómo está todo?
Pues aquí pendientes.
Estamos en La Luciérnaga hoy en radio porque estamos en la locución presidencial en televisión. Ay, la repetición del discurso de la jornada del 1 de mayo.
Sí, la gente, no aburren a la gente, pero bueno. Bueno, cada quien pone lo que se le da la gana, como dicen por allá. Y ustedes están poniendo La Luciérnaga, buena.
Sí,
hola.
Señor. Oye, nos llegó aquí Dios Mío Coffee.
¿Qué es Dios Mío Coffee?
Dios Mío Coffee es el café de mis sueños ya está aquí, el café de Sofía Vergara. Ya está en Colombia, de venta en tiendas Éxito y Carulla. No es cualquier café, es un café cultivado con amor por mujeres caficultoras colombianas.
Vea su persona.
Bueno.
Emprendimientos y de Sofía Vergara, tan bonita que es.
Sí, en emprendimiento de Sofía Vergara, porque está muy mal, entonces necesitan la industria de café.
No debe tener nada.
Ella necesita pagarle el gasto.
No. Es un gran apoyo de la imagen de Sofía Vergara al café colombiano. Eso
no, porque es que además.
Tiene un enorme valor.
Mire, lo más lindo de todo, dice Sofía Vergara, con cada taza de café apoyas a las mujeres valientes, ayudándolas a construir un futuro mejor. Vea usted.
Pero es berracas, dice la publicidad. Bien.
Bueno, por eso. Bueno, tengo pregunticas y no son tan chéveres, don Gravielito.
Uy,
por
señora.
Ejemplo, a don Orlando Villar con el saludo especial, su merced.
Patojita, ¿cómo me le va?
Pero aquí sí me pongo seria y disculpe. ¿Qué pasó con unos niños de abuso sexual en Bogotá?
Caso aberrante este que ha ocurrido en la capital del país, además en un centro que está bajo la vigilancia, bajo la conducción, bajo la administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No era un jardín infantil de garaje, era por supuesto un jardín infantil que lo maneja directamente el Estado a través de la entidad encargada de proteger a los niños en Colombia. Al menos 12 niños resultaron abusados por el señor, el presunto abusador, porque por supuesto tienen que enjuiciarlo, pero el señor Freddy Arley Castellanos es un hombre de 36 años, señalado de abusar de estos niños entre 2 y 3 años. No superaban los 3 añitos de edad. La que se da cuenta, la mamá de una de estas niñas, de 3 años apenas, Margie Espinel, habló aquí en los micrófonos de Caracol Radio y así fue como se dio cuenta del abuso de su niña.
ella lo primero que nos dice entre juego y juego es beso profe acá y se señala la boca. En ese momento yo le hago un croquis del cuerpo, le señalo, mira, estos son los ojitos, esto es el pechito, las manitos, la cola, tu parte íntima, muéstrame. Y ella empezó a decir que el profesor igual la besaba en la boca, le tocaba la cola y hacía con la lengüita de ella, movimientos en la colita de ella. Yo inmediatamente llamo a la policía y se activa Código Blanco.
Pues Gabriel, este testimonio que usted encuentra en caracol.com.co además es desgarrador, cómo se dan cuenta, pero además la negligencia de este centro cuando la mamá pone en conocimiento del jardín lo que está ocurriendo y allá le dicen pues que tienen que garantizar los derechos del señor, que tienen que escuchar su versión, por supuesto el derecho a la defensa, pero lo dejan otros días ahí siguiendo en contacto con los menores.
Nombre.
De esos 12 casos, Gabriel, hay un tema de salubridad muy grande. Dos de los menores han sido identificados portadores de VIH. No, seguramente no. Se lo ha pasado este señor, es los exámenes y lo que tendrán que generar allí. El ICBF cerró temporalmente este centro que atendía al menos 110 niños, o sea, este señor tuvo acceso al 10% de los niños allí. La operadora, pues es lo que se empieza a preguntar la gente, el Ministerio Público y demás. El ICBF, por supuesto, sale a rechazar. Pero ¿cuáles eran los protocolos? ¿Por qué la negligencia? ¿Qué pasó? Porque duraron casi 8 días desde la denuncia que hace la mamá hasta que el señor es suspendido entonces.
No,
Dios mío. Y es,
¿por qué no
lo
apartan del caso de una vez la investigación?
No, ya está capturado.
No, claro, en
ya
el momento capturado de la denuncia, don Gravilito.
Pero precisamente sí, lo que está diciendo Orlando. No saben qué pasó con la operadora y lo que pasó durante estos 8 días.
Exactamente. Y ahí es donde entra y debe entrar la Procuraduría a verificar si hay negligencia, si no se activaron los protocolos necesarios y sobre todo si existen esos protocolos para vigilar y cuidar a los niños, teniendo en cuenta que son operadores privados, no es directamente el ICBF el que realiza la administración entonces de estos centros. Nos actualiza, Gabriel, la información nuestra periodista Daniela Ramírez, que nos dice, bajo custodia de la Policía Metropolitana permanece este presunto abusador. El proceso ya inició, pero están esperando que se asigne un juez de control de garantías para legalizar la captura y hacer la imputación de los cargos.
Ay, qué horror, señora.
Triste, don Gravielito. ¿Cuántos niños más?
Bueno.
Don Melquisedec.
Patojita, ¿qué tal? Qué Hola, dolor todo esto.
No, es que para preguntarle lo que le voy a preguntar queda uno como desarmado. Pero también es delicado. ¿Cómo así que el presidente Petro quiere nacionalizar puertos y aeropuertos?
Pues sí, Patojita, de tantos anuncios que hace a diario el presidente, especialmente cuando se emociona en los discursos, ahora dijo que los puertos deben tener radicalmente otra administración, porque dice Petro han sido cooptados por narcotraficantes y su otra cara que son los contrabandistas. Y con ese argumento plantea el cambio en la administración de puertos y aeropuertos, varios de ellos que están además en concesión por décadas. Es decir, son negocios, son contratos que el Estado ha firmado y que sería absolutamente complejo, traumático, convertirlos ahora en parte de una administración nacional. Le ha respondido el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, diciendo que el responsable de garantizar la erradicación, el control y la sanción de actividades delictivas en los puertos y aeropuertos, como el narcotráfico, el contrabando, son los policías antinarcóticos, la policía aeroportuaria, la policía fiscal y aduanera, claro, la SIGIN, la DIGIN, la fiscalía, pero no los concesionarios, porque es que esto es una labor de la autoridad.
El gobierno es el que perdió el control de los puertos, no el privado que es el que administra los puertos. La parte de vigilancia, de control, de seguridad, la hace la Policía Nacional, la POLFA es que se llama.
Sí, la POLFA.
Fiscal y aduanera.
Sí. La POLFA, y lo reconocí esta mañana el ministro de Defensa aquí con Gustavo Gómez, diciendo que efectivamente hay infiltrados en la Policía Nacional que están haciendo daño a la entidad.
Eso no tiene absolutamente nada que ver con la administración civil que se adelanta en los puertos y aeropuertos. Eso sería como atribuirle, por ejemplo, al concesionario de una carretera que en esa carretera se cometen asaltos o secuestros. Eso corresponde a una labor de control de las autoridades. Y si aquí, lastimosamente, se ha perdido el control o nunca lo han tenido para ejercer la supervisión y la erradicación de estas conductas delictivas que por supuesto existen y existen en grado sumo, son negocios multimillonarios, pues le corresponde al Estado. el administrador de una concesión lo hace en términos de la operación civil, de los negocios, de garantizar que los vuelos salgan a tiempo, de garantizar que toda la infraestructura esté suficientemente construida y opere con normalidad. Eso le corresponde al operador. Pero venir a decir que van a cambiar la administración, además, teniendo en cuenta el alcance jurídico traumático que esto tiene, pues no es más que otra salida en falso, a mi juicio, del presidente, tratando de encontrar la culpa donde no existe. Aquí la culpa es de quién, del Estado. ¿Y quién es el jefe de Estado hoy? Pues él mismo.
No, quiere que vuelva al Estado entonces lo de los puertos, volver con un Foncolpuertos. Foncolpuertos, hombre, volver a tener esto.
Que fue absolutamente uno de los más grandes hechos de corrupción de las últimas décadas en el país.
No, pero pues quiere que volvamos con todo, que dejemos todo para el Estado.
Está creativo y cuando se pone así hay que estar...
Ay, señora, peguémosle un revolcón a eso. ¿Hasta dónde queremos llegar? Volver al pasado.
Quiere regresar hacia el pasado. Lo que está funcionando busca desaparecer. La historia del seguro social tan recordado, con las cifras de enfermos quieren volver a ver. Las trochas y veredas, no autopistas para carros, y lo de Foncolpuertos con robos por doquier. Sin becas para estudiantes que no tienen fortuna, y a viejos pasaportes para viajar de papel. Sin gas en la cocina, sin carbón, sin energía, el caldo que los huevos más caro puede ser. Lo que coge el Estado se vuelve despilfarro, burocracia latente y corrupción también. Y siguen obstinados en volver al pasado, un país tan pujante, anulado quieren ver.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Germán Arce, presidente de Asofiduciarias. El modelo de APP, o de Asociaciones Público-Privadas, que nació en la Ley de Infraestructura del año 2012, tiene como propósito crear un mecanismo a través del cual recursos públicos y privados converjan en la ejecución de grandes obras de infraestructura. Obras que tienen periodos de ejecución muy por encima de los periodos de gobierno y que requieren señales de seguridad jurídica que habiliten estas inversiones. Las APP se ejecutan a través de vehículos fiduciarios por mandato de la ley. Y el contrato fiduciario lo que pretende es garantizar que el recurso que la ley, los COMPES, estas licitaciones han previsto para construir cierto proyecto de infraestructura, se dedique exclusivamente para ese propósito. Es decir, cambiarle el objeto a un contrato de un recurso público no es posible sin una renegociación del contrato, una posterior incorporación de esos recursos en el presupuesto y la disposición del Congreso de la República para habilitar el nuevo gasto. Así que, como dicen los abogados, las cosas se deshacen como se hacen. Hoy los recursos que son de propiedad del Estado, las vigencias futuras y los rendimientos de esos recursos están disponibles para el objeto que se les dio, que es construir las obras. Si esto no es posible, pues tiene que pasar por un proceso de concertación y de negociación para poder liquidar los contratos y darle un nuevo uso a través del mecanismo legal que se dispone para ello.
La Luciérnaga. Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuenta huesos ya está aquí. Hagan así.
Mi amiguito, pero me han sacado la leche hoy.
Oiga, pero Gabrielito.
No lo dejan descansar.
Pero es que respiro y va un chiste, Gabrielito. Pero no, qué
es
bien.
Que te extrañábamos.
Sí, no, voy a dejarlo respirar. ¿Cómo vamos en fútbol, Sebastián Vargas?
Mire, minuto 82, sigue ganando Racing. Ahora gana Racing 3-0 porque Sosa ha marcado el tercero. Uf, contra el Bucaramanga.
Qué grande, que... Racing, qué grande.
Sí, el campeón. Bucaros, de la Recopa. Y sí, Bucaramanga ha jugado un partido muy mal, muy discreto.
Defensa, no, hombre,
no, pero a trabajar, Leito más.
Racing lo hace ver mal también.
No, Juan lo hace ver mal.
No, pero este, no, la virtud al ganador.
Bueno, ¿viste? Sí, allá
matamos, matamos a Leopardo y nos asustamos con el cuero. Chao, chao.
Chao, bueno, siga trabajando allá, Leito. Bueno, amiguito, siga. Sí. Ah, venga, espérese. En Champions, ¿cómo nos fue hoy?
Partidazo. 7-6 sí, sí. Quedó la serie entre Inter de Milán y el Barcelona. 4-3 fue el partido de hoy. El Inter va por su cuarta orejona, como se le conoce al título, al trofeo de Liga de Campeones de Europa. Mañana 2 de la tarde se define su rival en el Parque de los Príncipes entre París Saint Germain y el Arsenal. Gana París 1-0.
Si pasa el PSG, me saco la polla.
Sí, sí, me contaron.
Sí, la muestro aquí en televisión. No, porque no, tengo los dos equipos. Quedé con el Inter y con el PSG.
La gasta.
Sí.
Pase el Arsenal mejor.
No, vamos a...
O sea, se va a hacer rico.
Sí.
Sí, porque si tienen las dos,
igual le creemos, patrón, no hay necesidad.
No, bueno, pero
buena fe se le cree.
Bueno, pero aquí estamos. Bueno, amiguito.
Gabrielito, patano a la ignorancia a esta hora. En 1950, en Estados Unidos, la actriz Elizabeth Taylor, de 18 años, se casa por primera vez.
¡No!
Después se divorciará y solo, para repetir esto, 7 veces más.
Ah. 7 veces se casó.
Y solo.
Y solo
para repetir
esto. Nuestra Elizabeth Taylor es usted, ¿no?
No.
Y Risa Loca también,
sí. Risa Loca, más Risa. Risa Loca.
Richard
sí,
Bolton.
No. Risa Loca hasta que alcanza a Elizabeth.
Sí, bueno.
Le falta solamente una vez nomás.
Bueno.
Gabrielito, datos, apellidos curiosos así rápidos. Otro apellido curioso. Girolamo Seripando.
¿Cómo?
Girolamo Seripando, un teólogo y cardenal italiano.
Cuidado.
No, Girolamo.
A ver, ha dicho tres nombres distintos. No. Ha dicho
sí, ha dicho
nombres.
Tres.
Son tres diferentes. Sí. Es el mismo.
No me hagan repetir esto que sigo.
A ver, despacio.
Girolamo Seripando.
Ah, bueno.
Teólogo y cardenal italiano.
Bueno, sí, porque ahora estamos
con... Pero nos asustó.
Estamos con Conclave. Estamos con Monseñor. Sí, cuidado que estamos con Monseñor Parolini.
Y Tom Bergeron, presentador americano de televisión.
Ahora sí.
Bueno, ya. Bueno, dele, a ver.
Si era un problema.
¿Qué?
Estoy que me pego más bien a la transmisión del presidente.
Estoy que me repito ese discurso.
Me repito el discurso del primero de mayo del presidente.
Desde el primero de mayo, está más interesante conocer de estos apellidos curiosos, Gablito, que existen en la vida.
No puedo repetir lo de Gustavo Gómez porque nos cierran a todos esto, sí. ¿No?
Y Jean Laplanché.
Ah, Jean, bueno, y Héctor Lavoe.
Héctor Lavoe,
sí. Y John Secada.
Bueno. Psicoanalista y escritor francés.
Oui.
Jean Laplanché.
Muy bien.
Son datos curiosos. Sí. Y como estamos en esto de las dietas, tenemos los tres rápidos y curiosos.
A ver.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Le dice ella a él.
Sí.
Le dice: oye, amor, te veo mejor. Que estoy más gordo, por eso te veo mejor.
Claro, es más. Sí, o sea, claro, a Johnson lo vimos más.
Sí, no, sí, te veo mejor.
Yo lo veo mejor.
No lo había entendido.
Sí.
No hace eso con un propósito.
Con ese botón más bien
apretado. Sí, bueno, sí.
Donde se explote el botón, le pegan a.
No, sí, la cámara. Dañan la cámara, sí.
Total.
Pero la cámara.
Se domó que costó.
Listo, sí.
Una amiguis a la otra amiguis. Amiguis, estoy tan feliz. La ropa de hace 15 años todavía me la puedo poner. ¿En serio? Sí, me puse una bufanda y me quedó lo más detalle, muy chévere. El chiste,
¿no les gustó a los de Medellín?
Sí, claro.
No, me gustó. Sí.
No hay niveles de niveles.
A George también. A George
sí.
Todavía le iré la bufanda a George.
Amiguis, entre amiguis.
Sí.
A ver, amiguis. Porque si comemos lo mismo, yo estoy flaca, tú eres flaca y yo soy gorda, no entiendo. Y la amiga le dijo: amiguis, eso depende de la Constitución. Y la otra: ¿y en qué artículo de la Constitución dice que yo debo ser gorda?
No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Saluda, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
No había muerto los frailejones. Bienvenido.
¿Quién dijo el gordo Pérez? ¿Alguien dijo el gordo Pérez?
El gordo Pérez, sí, alerta, dijo que
es
que
el gordo no se hace. Gordo Pérez.
Esto no se hace.
Es botadorcito.
Es el gordo pinzón.
No, así no. Yo sí.
Así no, alerta. Así no.
No, así no. Hace rato lo salía el frailejón.
Sí, me gusta mucho.
Es fácil el frailejón.
Sí, ay, pero. Y la gente lo baila en el carro.
Claro.
Sí,
claro,
se baila. Sí, sí, mover la cabeza de izquierda a derecha. Sí.
O de derecha a izquierda.
O adelante hacia atrás.
Ah, pero me vuelven a cantar ese pedacito.
Bueno, sí, listo.
A la 1.
A las 4.
Y a las 8.
No.
Hola. Mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
Me fascina el fraile.
Sí, ustedes todos cantaron. En el carro todos también cantaron.
Bueno, frailejones, ¿tienen alguna pregunta?
Sí, tengo una pregunta. ¿Me acompañas, nena?
Sí, todos con los otros.
A la 1.
A las 4.
Y a las 8.
No.
Hola. Mi nombre es fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Te pregunto, Pilla, tú dime entonces, con el invierno, ahora cómo vamos. Dímelo ya que soy, yo soy tu amigo, tu amigo el fraile con Ernesto Pérez.
Pues, frailejón, sí, lamentablemente la situación que se presenta en varias regiones del país por la afectación por las fuertes lluvias. Miren, en Medellín y en Itagüí tuvieron que declarar la alerta roja luego de las fuertes lluvias que dejan en Medellín más de 1.700 personas afectados, damnificados, al igual que en Itagüí, esto por los desbordamientos de algunos ríos y quebradas. Mire, por ejemplo, en Medellín, principalmente en los corrimientos de San Antonio, de Prado y Altavista, con afectaciones además en vías como la carrera 70 y la calle 6 Sur. En el departamento del Meta también, incluso allí, comunidades a esta hora están protestando, están bloqueando la vía que comunica al Meta con Guaviare porque están reclamando las ayudas. Se empiezan a abrir en estas tres ciudades varios puntos de donaciones, precisamente pidiendo bien la colaboración de la ciudadanía para poder ayudar a las familias que han resultado damnificadas.
Bueno, actualicemos noticias, nos vamos yendo, Melquisedec.
Gabriel, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se ha reunido con el ministro del Interior, Armando Benedetti, para contarle cómo será el cronograma de discusión del texto de la consulta popular que busca el gobierno nacional. Dice Cepeda que espera que la votación se haga el próximo 14 de mayo. En realidad no requiere mucho debate, ahí está el texto, habrá seguramente intervenciones de los voceros de los distintos partidos y dice Cepeda que esto podría producirse entonces a mediados de la próxima semana. ¿Qué significa esto? Que según la ley que reglamenta la consulta popular, el gobierno tendría que convocar la votación de esa consulta dentro de los 3 meses siguientes, así que a más tardar el 14 de agosto de este año tendría que hacerse esa votación, obviamente dependiendo que haya plata para la logística de la registraduría.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar. Ah,
para variar.
Sí,
para
gracias. Ya para qué. Sí,
ya.
Descansa. Ya para qué. Sí. Ya. No, ya.
Y le dice, bueno, y dice usted que es pesimista. Sí, mucho, doctor, mucho. Bueno, ¿cómo ve usted el vaso? Muy al borde. Se va a caer, doctor. Se va a caer.